CEPA sacó un nuevo informe muy interesante, la corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina 2018-2019, este Centro de Economía Política Argentina que hace seguimientos también sobre los precios, el consumo, la inflación y análisis económicos como este. Está en línea María Florencia Ojea, analista económica e investigadora de CEPA. ¿Cómo estás, María Florencia? Acá Gisela Usaniche te saluda.
Hola, Gisela y equipo, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Te quería preguntar por este último informe, la corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina 2018-2019, porque tengo entendido que el Fondo Monetario también hizo su autocrítica y que todavía hay partes que no termina de divulgar, que Argentina y el gobierno argentino está esperando que el FMI termine de difundir todo este estudio que hizo interno de cómo fue concedida esa deuda al macrismo, una deuda que nos quitó soberanía por muchos años. Te quería preguntar esta reflexión y qué sacaron ustedes de conclusiones del informe.
Sí, efectivamente, digamos, un informe que ha generado mucha polémica, mucha repercusión, lo cual considero que es algo bueno, entre otras cosas porque ofrece, entiendo yo, otra mirada de análisis sobre el debate de la deuda. Vamos a ver, o sea, el eje central, lo que desde CEPA estamos diciendo es, existieron una serie de elementos e incumplimientos desde el inicio, es decir, en julio 2018, cuando se fue a acudir al Fondo Monetario, existieron desde ese inicio una serie de incumplimientos en todo el acuerdo que configuran una responsabilidad compartida entre el Fondo y, obviamente, el gobierno de Macri, con consecuencias que bien sabemos que estamos pagando hoy todos y todas. Un, digamos, elemento central tiene que ver con incumplimientos formales. Digo, Gisela, si vos y yo vamos a un banco mañana a sacar un crédito, digamos, hipotecario, lo inicial que se va a hacer es, bueno, obviamente armar, digamos, una carpeta, nos necesitan la constancia del documento, certificado laboral, cualquier tipo de documento que avale al banco que tenemos la capacidad futuro de
repagar. Sí, claro. Nuestro capital.
Claro. Claro, básicamente, bueno, eso, digamos, no existió. No hubo, digamos, actos administrativos, ni un decreto presidencial, ni una resolución del Banco Central.
¿En serio? ¿No hubo nada de eso?
No hubo nada de eso. No hubo, tampoco, y se incumplió la ley de administración financiera que exige al Banco Central que emita opinión acerca del impacto que obviamente estas operaciones tendrían a futuro sobre la, digamos, balanza de pagos. No existió. Y no existió tampoco un informe, una nota técnica que avalara los datos y proyecciones que figuraban en esa carta de intención, que es toda la documentación que tenemos.
Claro, ¿cómo se iba a pagar, no? Hablaba.
María, sí, ¿cómo estás? Horacio Marmurek. La sensación que uno tiene es que, hasta donde uno siempre supo, los balances técnicos, las misiones que van y analizan cómo se hace cómo se va a hacer un pago, si va a ser, un acuerdo, si va a ser stand-by, si, qué características. Sí. Digo, hasta donde uno entendía, era mucho más burocrático entregar un préstamo. Esto parece que fuera lo que se conoce a sola firma y por un monto inconmensurable, ¿no?
Sin duda. A ver, digamos, la cuestión del monto inédito es otro de los elementos que también conllevan una cierta responsabilidad. 57.000 millones de dólares fue, o sea, el acuerdo, y 44.000 desembolsados. Digo, tenemos hasta con un poquito de humor que sentirnos especiales, con muchas comillas que estoy haciendo en este momento. Digo, es el mayor crédito otorgado en la historia del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional, más de lo que se le dio incluso a Grecia en el 2010, por ejemplo, cuando estaba lidiando con su deuda soberana que casi destruye al país. Y más también, y esto es otro dato que es interesante compartir con ustedes y quienes escuchan, porque le otorga magnitud a esto. Ustedes saben que durante el COVID los estados necesitaron acceder a financiamiento internacional, por supuesto, digamos, a vistas a suplir sus crisis económicas internas. Bueno, el monto otorgado en el 2018 a Argentina, digamos, para salir a rescatar al gobierno de su propio, digamos, modelo económico, fue mayor que el crédito, digamos, dado durante el COVID a 64 países juntos.
Es decir, que nuestra deuda era el equivalente a 64 países juntos de la ayuda de COVID.
Mayor.
Tremendo.
Mayor a ese.
Y, Y te quiero hacer otra pregunta, sí, María. Hablamos con María Florencia Ojea, analista económica, investigadora del CEPA, sobre el informe de la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la entrega de este préstamo, esta deuda de al macrismo. En la última parte de las conclusiones dice, también como una denuncia, una de las conclusiones, los desembolsos se utilizaron para financiar la salida permanente de capitales a contramano de lo que el propio estatuto del FMI establece. Lo que te quería preguntar, porque lo escuchamos de parte del gobierno, que este dinero no vino a obra pública, no vino a infraestructura, no vino a mejorar la Argentina, sino que terminó fugándose. Que me expliques un poquito cómo funcionó ese sistema de fuga de capitales.
Sí, efectivamente, digamos, ese elemento es, te diría, o sea, el central que denunciamos en el informe. Y si me apuran un poquito, es más doloroso también, digo, son dólares que no se utilizaron justamente para financiar el desarrollo o ampliar la capacidad productiva o financiar innovación, sino que se utilizaron para financiar aquellos fondos especulativos que habían entrado en Argentina a hacer tasa. Esto supone entrar en la, digamos, bicicleta financiera. Recordemos que durante la gestión anterior las tasas de interés eran muy altas, entonces era más rentable entrar, digamos, en el negocio financiero que, obviamente, en el productivo, ¿no? Entonces, digamos, esos fondos que entraron en su momento en Argentina a hacer tasa, se querían ir, por supuesto, en dólares. Y esos dólares no estaban en Argentina y alguien tenía que traerlos. Bueno, obviamente, la conclusión, digamos, es evidente. O sea, se utilizó, y esto es importante, digamos, decir, se utilizó los recursos del fondo para dolarizar las ganancias de estos acreedores. Y esto también es importante porque en cierta forma termina convalidando un modelo económico que existía de valorización financiera, de regulación del capital, y que ya existía, digamos, en el año 2015, no esperaron ni un mes para empezar con esas, digamos, desregulaciones. Entonces un poco es, a ver, si fuéramos ingenuos, benevolentes, y decimos, bueno, supongamos que el fondo no se dio cuenta en el momento de la firma, supongamos. Hubieron cuatro revisiones a lo largo del 2018 y 19. Ustedes me van a decir que ninguna de esas cuatro revisiones estuvieron, digamos, acá en Argentina y no se dieron cuenta que esos dólares no estaban, que se estaban yendo.
Sí, básicamente. Claro, y hoy, por ejemplo, estamos pagando 1.800 millones de dólares al FMI, poniendo un poco en riesgo las reservas, porque no tenemos un montón de reservas, diríamos, quedan 40 millones, me parece. Bueno, la cuestión es que 1.800 millones de dólares al FMI, ¿esto es parte de la deuda o es intereses? Porque el monto grande lo tenemos en marzo, entonces, ¿cómo va a ser la Argentina si tiene que pagar intereses todos los meses?
No solo eso, sí, sino que tenemos, digamos, vencimientos para el año que viene de 18.000 palos y para el 2023, 19.000. O sea, digo, desde el momento inicial era evidente que esta deuda era impagable para Argentina, sobre todo, como bien, digamos, decís vos, en un contexto en el que tenemos una economía que es absolutamente demandante de dólares y divisas. Y no se pueden sangrar y fugar constantemente en pagos de intereses y deuda. Eso, bueno, obviamente son algunos de los temas que hoy están en cartera. Obviamente, digamos, en el acuerdo, las tasas, los plazos. Sería ideal, que es una discusión que no veo que estemos avanzando en ese sentido.
Sí, no.
Al menos comprar el tiempo, digo, no, extender, digamos, el plazo y comprar el tiempo. Decir, bueno, prorroguemos un poco la deuda de modo tal que al menos el sendero de crecimiento argentino, que tanto está costando, obviamente, recuperar, sea sostenible en el tiempo.
Claro, y eso es lo que venía negociando el ministro de Economía, Martín Guzmán, negoció no pagar algunos intereses durante la pandemia y una especie de alivio, pero bueno, claro, ahora hay que volver. ¿Esto va a estar entonces en la propuesta que Argentina va a hacer y que va a llevar al Congreso en el acuerdo plurinacional para llevar al Fondo Monetario?
Sí, sin duda. Y ahora que, obviamente, mencionaste el Congreso, digo, otro elemento de incumplimiento que se hizo en su momento fue que se exigía que si, digamos, extendíamos los límites del crédito, digamos, aprobado en Argentina, debíamos contar en su momento con un consenso político mínimamente institucional. Y todos sabemos que eso no fue así, que se negoció en su momento con un círculo muy chiquito opositor, muy chiquito, entre, obviamente, los cuales estaba Pichetto, que terminó siendo, digamos, el candidato a vice de Macri. Y fue un acuerdo, recordémoslo, que no llegó al Congreso. en ese momento. Entonces, enoja hoy, y está bien que enoje, digo que se exija con una cierta, o sea, prepotencia, discutir el fondo del Congreso, en las cámaras, ¿no? Digo, sí, ciertamente hay que hacerlo, también había que hacerlo en el año 2018.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, muy claro, muchísimas gracias. Era María Florencia Ojé, analista económica, investigadora del CEPA, hablando sobre cómo el FMI dio este préstamo a la Argentina durante el macrismo